Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Gobierno regional valora de manera positiva los datos de empleo en la región correspondientes al mes de septiembre. En Madrid, el paro bajó un 0,48% hasta llegar a los 419.500 desempleados, lo que supone una caída de 2.032 personas respecto al mes anterior. Nos situamos en la Real Casa de Correos. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Valoración extraordinariamente positiva, ha dicho la presidenta Cristina Cifuentes, sobre esos datos del paro, porque muestran la consolidación de la recuperación económica de la región. Cifuentes destaca que Madrid sea una de las únicas tres comunidades autónomas donde el paro haya descendido en septiembre.
Pero lo novedoso del caso es que es el primer descenso intermensual, es decir, es el primer mes de septiembre que desciende el paro en la Comunidad de Madrid desde el año 2007, es decir, desde que comenzó la crisis. Desde ese momento, todos los meses de septiembre habían sido unos meses en los cuales aumentaba el paro y, por primera vez, como les digo, desde el año 2007, el paro desciende en la Comunidad de Madrid y, además, lo hace en más de 2.000 personas. A día de hoy, además, el paro registrado en la Comunidad de Madrid ha bajado en el interanual, es decir, en el último año, en 41.454 personas.
Los datos del paro en Madrid animan al Gobierno regional a seguir implementando políticas de estimulación de creación de empleo con apoyo a los emprendedores y autónomos. No descansarán, ha dicho Cifuentes, mientras en la región haya un solo desempleado.
Gracias, Begoña. El presidente de la gestora del Partido Socialista, Javier Fernández, ha asegurado hoy que no hay que descartar que los militantes decidan en una consulta si los socialistas deben abstenerse o no para facilitar la reelección de Mariano Rajoy. Fernández ha explicado que será el próximo Comité Federal el que tome una decisión de forma soberana u opte por una consulta en caso de que sea la posición que respalde la mayoría de los dirigentes. El presidente asturiano ha admitido que las dos alternativas que tiene el Partido Socialista son facilitar al Partido Popular que gobierne al haber sido la lista más votada o que haya terceras elecciones. Por su parte, la expresidenta del Partido Socialista, Micaela Navarro, una de las 17 miembros de la Ejecutiva que dimitieron el pasado miércoles, ha defendido hoy que deba ser el Comité Federal y no los militantes en una consulta quien decida si se facilita un gobierno del Partido Popular o cuál debe ser la línea a seguir ahora en este partido, y niega que se hayan producido ni se vayan a producir fracturas en el grupo parlamentario socialista.
No hay el más mínimo riesgo, no lo ha habido nunca. El grupo parlamentario socialista estará unido como siempre, votará unido como siempre y hará lo que decida la dirección del grupo. ¿Y quién será la dirección del grupo? Pues quien decida la gestora y quien decidan los compañeros y compañeras que están en el grupo parlamentario. Es así, esas reglas y esas normas son intocables.
Por su parte, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, cree que la deriva que ha tomado el Partido Socialista es la de entregar el Gobierno de España al Partido Popular.
Bueno, es evidente que la señora Susana Díaz y que la gestora quiere abstenerse, pero ahora vamos a ver si el Partido Popular se lo permite. Creo que el Partido Popular tiene motivos para intentar humillar al Partido Socialista o si no buscar directamente las terceras elecciones. Veremos a ver. Está claro que la gestora quiere la abstención. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Está claro que hay una gestora que apuesta por entregar el gobierno al Partido Popular. Vamos a ver lo que hace el PP y vamos a ver lo que hacen diferentes sectores del Partido Socialista.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Alicia Gutiérrez, buenas tardes. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay tráfico muy lento en la entrada por la A5, la carretera de Extremadura, en el nudo de San José de Valderas. Dificultades debido a esas obras que se llevan a cabo en el ramal que une la A5 con la M40. En sentido M40, por tanto, este estrechamiento está dando lugar a tráfico muy lento en ese nudo de San José de Valderas. Es todo.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin ninguna novedad importante que destacar, el tráfico más intenso en el centro. Mayor lentitud en el área de Gran Vía, Alcalá, el entorno de Cibeles, Génova, la zona de Colón, Recoletos, es donde se acumulan los vehículos en estos momentos, donde se circula con mayor dificultad. En el resto de las vías del interior, el panorama más tranquilo y de momento también podemos hablar de fluidez en la M30.
En la bolsa comprobamos a esta hora la evolución del mercado continuo. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. El IBEX 35 se mantiene ligeramente en positivo, aunque ha recortado buena parte de lo que ganaba a primera hora. Se anota un 0,14% y de momento se olvida de los 8.800 puntos. Cotiza en 8.764. Los títulos de ArcelorMittal son los que más suben. Avanzan el 1,5%, mientras que Meliá Hoteles suma el 1,12% en negativo. IAG Iberia es la compañía más castigada al dejarse un 0,90%. La prima de riesgo se mantiene ligeramente por encima de los 103 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 11 centavos.
Hasta aquí este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía. ¿Qué tenemos preparado para los próximos 54 minutos?
Bueno, pues de momento...
¿Portavoza?
Portavoz, luego...
No sé para qué le pregunta a la portavoz... Ah, bueno, claro, digo, le he preguntado a la portavoz del oyente y esto era de la avanzadora.
A ver...
Que seas portavoza, que la sintonía es la de portavoz del oyente.
Pero yo prefiero avanzar primero, ¿no? ¿Ves? Esto es...
Juanjo, un poquito, ordenémonos.
A ver, Juanjo lo hace para ir dejando claro que dentro de un ratito voy a Juanjo lo hace para fastidiar. Del oyente.
Pero
también,
aparte
pero
de esto,
va de
vale, vale. ¿Qué
aparte
le habrás
de
hecho?
Esto, yo nada, sí, soy muy buena. Aparte de esto, yo vengo a contar qué es lo que va a suceder en este estudio
muy
de
bien.
Radio en la próxima hora, que es la última, además, del programa del día de hoy, la que nos lleva hasta la una de la tarde y en la que vamos a recibir, oye, a muchísimos invitados en este estudio. Tenemos
¿sí?
que acicalar este estudio para que quede precioso, porque esto va a ser un... Abre usted la puerta que va llegando gente, ya te lo digo, Eli, ¿eh?
Pues y yo, sí. A mí esto me lo tenéis que haber avisado.
Pero si has dicho antes, cuando estaba Lorena Sánchez, que había sido ya la peluquería y todo.
Sí, pero bueno, de tanto ponerme y quitarme los cascos, a mí los pelos se me quedan, que parecen escarpias, pero, en fin.
Estás muy guapa.
Parezco medusa.
Tú no te preocupes, estás muy bien para recibir. ¿A quién? Bueno,
¿a
pues
quién?
Mira, para recibir, por ejemplo, a Fernando Sánchez Dragó, que vale. viene a este estudio de radio.
Casi de la familia.
Oye, a contarnos algo que a mí me tiene encandilada.
¿Ah, sí?
Sus secretos, diríamos, para estar como está a los 80 años, que tiene 80
años. Eso dice.
Eso dice.
Hombre, yo no me lo creo.
¿Cómo no te lo vas a creer? Nadie miente poniéndose más años.
Yo me conozco con un montón de años a Fernando Sánchez Dragó.
Nos los quitamos, pero no nos ponemos
más. No, al revés, hay que ponerse años.
Por eso, pero si dice que tiene 80, ¿será que los tiene?
Que se los pone. Yo estoy convencida, luego se lo preguntamos. Pero...
Bueno, luego se lo preguntamos. Él asegura tener 80 años y yo quiero saber qué es lo que hace para estar así. Porque si yo le recuerdo exactamente igual desde hace 20. Es como si no envejeciera nunca. Sangrila, el elixir de la eterna juventud. Es su último libro, viene a presentarlo. Y ya de paso, como es un poco lo que nos cuenta en este ejemplar, todo su recorrido por todos esos mundos para encontrar elixires, diríamos, de la eterna juventud, pues que lo comparta con nosotros para ir haciendo lo mismo. Después le diremos adiós a Fernando Sánchez Dragó, la puerta se abrirá para que él salga y se abrirá de nuevo para que entren nuestros siguientes invitados, Diana Lázaro y Leo Rivera. Vienen a hablarnos de esa obra de teatro que llegará al Teatro Fígaro a partir del 16 de octubre, El secuestro. Así que ten cuidadito, porque la idea es secuestrar a alguien. No puedo decir ni quién ni nada para que no me acuséis de spoiler, así que te quedas con la duda de si te secuestran a ti.
A mí si me secuestran conmigo van a tener que cargar, porque como pidan rescate a ver quién paga nada. Vamos.
Hombre, nosotros los del equipo es que tenemos muy poco dinero.
Yo sería como Patricia
Hearst. No es que no quisiéramos.
Yo me uniría a la banda. Fíjate lo que te digo.
A veces me das miedo.
¿Verdad?
Sí.
No me extraña.
Un poquito.
¿Solo a veces?
Solo a veces.
Tengo que afinar un poquito
solo
más.
Solo a veces.
Bueno.
otras traigo un muñeco y te dejo en el rinconcito.
Bueno, sí, no, muñecos no, por
problema.
Favor. Tráete un oyente.
Venga, me traigo un oyente. Ahora sí, Juanjo, ahí está esa sintonía que indica que yo me convierto en portavoz del oyente. Teléfono gratuito 910-30-63, que ha utilizado Mónica para precisamente hablar de ese tema tan divertido que habéis estado aquí con...
Los anuncios.
Los anuncios.
Hay que hacer una hora entera de anuncios. Martín, bueno. Romo, haz una hora entera de anuncios. Con, ponte de acuerdo con Ceballos y ponéis la claro. musiquita, una cosa un poco prepara, como cualquier otro programa de radio, para que me entendáis. No como el nuestro. Venga.
A ver, ¿qué es lo que me ha contado en el teléfono gratuito? ¿Qué? A ver, como tú estabas buscando una musiquita de Bollywood y la vinculabas a un anuncio de coches, ella sí. me ha llamado y me ha dicho,
que no
por
es
favor,
de coches.
¿Le podéis sí. preguntar a Eli del Valle si se refiere a esta música de Bollywood
sí.
que tenía que ver con un anuncio de un refresco de cola?
Ah, sí, era esta.
¿Era esta? Pues ala, resuelto ha quedado.
Bonito.
Ay, lo que no hagan nuestros
pues
oyentes por
mira,
nosotros.
Pues yo creía que era... No, pero es que el del coche era
otro.
Que
hay otro del coche.
Hay otro del coche, pero no. Yo el que me decía era el del Pita Pitabel.
Pero seguimos dando el teléfono.
Famoso.
Por si acaso alguien recuerda un anuncio de coche con música de Bollywood.
No, mira, lo que vamos a dar es nuestro WhatsApp porque, aleluya, esto da un poquito de cosa decirlo.
¿Qué ha pasado?
Porque esto ya lo llevan haciendo los demás 2000 años, pero... Martín no me ha conseguido enchufar un cable
¿sí?
a nuestro WhatsApp feo y entonces ahora ya se pueden dejar voces grabadas, incluso.
Y luego nosotros las recuperamos para emitirlas por la radio.
Bueno, eso ya será otro paso, de momento que las vayan grabando y en algún momento conseguiremos que alguien nos las recupere.
Pero vamos a ver, si yo ayer me enteré por fin de que se encendía una lucecita cuando llegaba un WhatsApp en el teléfono sí. y que vibraba, ¿pretendes que la me enteré también de que lleguen audios y que con un cable
no,
lo conecte?
No, esto se ocupa Martín Romo. Tú no te, Martín Romo está bastante avispado en esto. No cuando vale. va a pedir el WhatsApp, que ahí está en fin, completamente despistado y le cuelan lo que sea. Pero sacar voces y eso creo que puede.
Oye, pues que nos empecéis a mandar un hola, ¿qué tal? Para hacer pruebas. Un 2, probando. 628-091-117, que nuestros
tres
amigos,
años de retraso.
Los oyentes nos dejen ahí grabadito un mensaje de voz.
Me lo
en
dice,
el WhatsApp y
como si acabamos de descubrir la pólvora, señores.
Perdona, a mí se me ha abierto un mundo nuevo.
En fin.
628-091-117, mandar un hola, ¿qué tal?
A mí es que a veces
que
esto me da mucha pena. No puedo evitar, me doy mucha pena.
¿Qué
lo voy a hacer? Porque sí, de verdad.
El WhatsApp, qué gran invento. Me voy.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Gilmar le ofrece 12 exclusivos chalets en Las Lomas, Boadilla del Monte, desde 470 metros y 6 dormitorios en parcelas individuales de 1000 metros con piscina privada de agua climatizada y pádel. Infórmese en el 91-209-3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Siempre es un placer recibir a un amigo en este programa. Si viene con un hijo debajo del brazo, siempre el placer es doble. Y si ese amigo es Fernando Sánchez Drago, pues el placer es triple. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, en esta ocasión el hijo es un libro, ¿eh? ¿No?
El hijo
porque
es un libro.
Como acostumbro a aparecer con hijos de verdad.
Bueno, es verdad, es verdad. Por cierto, que es de tu niño, que
bueno,
tiene que tener ya...
Acaba de cumplir hace
cuatro,
una semana.
Cuatro ya, años, no me lo puedo creer, cómo pasa el tiempo.
Es fantástico, y es un niño, ya sé que todos los papás dicen estas cosas, pero es guapo, es listo, es cariñoso, es bueno, es fantástico. Estoy con este niño verdaderamente encoñadísimo.
Bueno, un niño...
El otro día iba con él por la calle, tiene 4 años recién cumplidos, sí. Oye, y palabra, de repente pasa una chica, ajá, con un trasero bonito tal, sí, y se vuelve y dice, papá, qué culo tiene esa chica.
Ay, no, de no tal, cabe duda, exactamente, de tal árbol, tal niño. Bueno, Shangri-La, el elixir de la eterna juventud, es tu penúltimo trabajo, porque seguro que ya estás metido en algún otro, de lleno.
Llevo el próximo libro lo llevo ya terciado, sí.
Y esto va a ser un bombazo, Fernando, porque tú llevas, esto lo voy a decir yo, tú llevas media vida mintiendo bellacamente sobre tu edad. No. No es verdad que tengas 80, esto no te lo crees ni tú.
Que va, presumo de edad, Eli, no solo
venga,
lo miento, sino
porque
que
te pones,
de ella.
Te pones, yo sí, también hago lo mismo, mira, yo me pongo años.
Sí,
claro, es que
mucho
es mucho
mejor ponerte años. Hombre, la verdad es que hay mucha gente, no sé, que se me acerca por la calle y me dice, no, pues no representa usted los 80 años. Y yo le digo, pues mire, preferiría representarlos y tener menos que al revés. Pero ¿qué le vamos a hacer, no? Uh-huh. Yo la verdad es que me encuentro igual que los 20 años.
Que estás
ahora
igual,
cuando salga de este estudio, por chulo, hincar el pico aquí en un pasillo de Madrid, ¿no? Pero es que me encuentro igual, hago lo mismo. Ajá. Si yo te cuento lo que hago al cabo del día, no te lo crees. Estoy todo el santo. Yo no tomo vacaciones jamás. Trabajo 365 días al año,
ya, pero porque hace
12
que,
horas al día. Porque hago lo
porque
que quiero.
Porque haces
claro,
lo que te ha dado la gana ocasión, siempre, claro, toda la vida.
¿No? Bueno, y es que este libro, el elixir Shangri-La, el elixir de la juventud, tiene que ver, cómo no, pues este es un libro muy mío, es un libro típico mío, en el hay autobiografía, hay memorias, hay denuncia, hay confesión, y ahí está, bueno, esta tentativa, esta rebelión contra el envejecimiento. ¿Por qué? Mira, cuando yo decido ser escritor, y me imagino que ya sabes que yo decidí ser escritor, y así se lo dije a mi madre y a una señora, cuando me preguntaron a los 3 años que qué iba a ser yo de mayor, yo dije, escritor. Bueno, y siempre he querido ser escritor, y lo he sido, vaya, y todo lo que yo he hecho en la vida ha sido para ser escritor. Entonces, yo no quería ser cualquier tipo de escritor, quería ser un determinado tipo de escritor, que era el escritor aventurero. Vita periculosa, en fin, a lo Hemingway, a lo Jack London, aunque yo no había leído todavía ni a Jack London ni a Hemingway. Es decir, mi modelo era Guillermo, el famoso Guillermo, primer libro que yo recuerdo haber leído, unido precisamente al primer episodio de mi historial clínico, que fue cuando me extirparon las vegetaciones, cosa que siempre se hacía en aquella época con los
niños. Y que lo cuentas de una manera muy descarnada, claro, como todos los niños que pasaron por aquel trance traumático, ¿no?
Sí, pero a mí me encantó, porque cito también, fíjate que Michel Leiry, este poeta surrealista francés muy bueno, pero que era un espíritu atormentado, cuenta, estaba yo, por casualidad, cayó en mis manos el libro de Michel Leiry, que se llama La literatura como tauromaquia, cayó en mis manos cuando yo estaba describiendo mi operación de vegetaciones, que para mí fue buena, porque como tenías que estar 2 días sin hablar y comiendo solo
helado, claro,
pues apareció mi tía Susana, la hermana de mi madre, y me contó la película esta, Horizontes Perdidos, Shangri-La, donde nace el concepto de Shangri-La, o sea que está unido. Y leo a Leiris, que cuenta la misma escena de las vegetaciones, pero dice que a él le destrozó la vida, que a partir de ese momento ya no volvió a levantar cabeza, anduvo en estados depresivos, traumado para siempre. A mí no me pasó eso. Uh-huh. Entonces, eso tiene que ver con el elixir de la eterna juventud. Pero ahora te lo explico. Mira, Eli, lo que te estaba diciendo acerca de la fusión entre la literatura y la rebelión contra el envejecimiento es porque yo me di cuenta, eso hasta un niño lo puede entender, que para correr aventuras tienes que tener buena salud. Vamos, que si te vas a correr el toro, la estafeta en Pamplona, en San Fermín, como coges, el toro te pilla. O sea, que más vale no coger, ¿no? Entonces, bueno, pues yo desde muy niño, cuando tenía 5, 6, 7 años, empecé a adquirir cultura médica. Cuando tenía el más mínimo, en fin, la más mínima dolencia, que generalmente exageraba, claro, ya que ya esto es el fin, me voy a morir tal, me iba, lo primero que hacía era irme a la enciclopedia. Luego ya, pues si no había más remedio, iba al médico. Entonces, poco a poco fui adquiriendo cultura médica. Y luego, ya cuando empecé a viajar, pues, sí, arrastrado por la curiosidad del viajero, llegaba a un zoco, a un bazar, a un mercadillo, llegaba a Corea, el ginseng, llegaba a China, la medicina china, llegaba a la India, la ayurveda, todo esto, y yo probaba todo, porque yo soy un cobaya nato. Yo lo que haga cualquier otro ser humano, yo también lo puedo hacer.
Perdona, yo te conocí a ti hace unos cuantos años de Antena 3, que yo hacía un programa en Antena 3 y tú viniste de invitado, sí, la primera vez que yo te veía en persona, y entonces me hiciste una demostración de los afrodisíacos y te tomaste uno en directo. Dijiste, me voy a tomar uno en directo. Y yo estaba espantada porque digo, este señor a lo mejor le da aquí un jamacuco. Oye, te lo tomaste tan divinamente, sí, y te marchaste, no sabemos dónde, pero te marchaste tranquilamente.
Mira lo que llevo ahora aquí en este bolsillo.
Y ahí pensé,
pechero,
madre mía, mira, a ver qué llevas en el...
Esto es lo que me voy a tomar
qué
ahora.
Qué barbaridad, pero ¿cuántas pastillas llevas
ahí? Bueno, aquí habrá 10 o 12, ¿no? Yo me tomo el día, ahora lo he reducido a unos 40, pero hasta hace 3 meses me tomaba 68. Y eso, en fin, se hizo bastante famoso. Iba a un programa de televisión, me hablaban de lo que yo llamaba ya el elixir de la juventud. ¿Sí? ¡Plaf! Sacaba las 68 pastillitas rojas, azules, verdes, amarillas, muy bonitas. Y bueno, pues eso poco a poco empezó a tomarlo Pablo Motos y Manol Arias, al menos parte de lo que yo tomo, en fin. Y de ahí nace este libro. Es decir, por una parte nace de la voluntad de estar en buena forma, mens sana in corpore sano. La mens es el espíritu, el alma, en fin, llámalo como quieras. El corpore es el cuerpo y entonces para correr aventuras tienes que... Yo no me voy a Siria, o por lo menos estoy intentando irme a Siria, yo no lo puedo evitar. A mí la aventura me llama, el peligro me gusta. Me gustan los terremotos, las epidemias, las guerras, los atentados, todo esto, ¿no? Y para vivir así hace falta tener buena salud. Es el viejo concepto griego de mens sana in corpore sano.
Pues fíjate que yo creía que esto del elixir de la eterna juventud, tu famoso elixir, era como un secreto de familia, que te lo ibas a guardar. No. ¿Y por qué no lo has contado hasta ahora, pues, y por qué ahora sí?
No, está requete contadísimo, Eli.
No, hombre, en primer lugar, libro entero no lo has dedicado.
No, en forma de libro no, pero en forma de artículos sí. Uh-huh. O, por ejemplo, esa pequeña tienda online Herbolarium, en la que mi mujer vende el reishi, en fin, el sumo sí. Reishi este. Bueno, pues eso,
es
ahí te metes ahí.
Y voy a aprovechar para decirlo, que yo también tomo. Claro,
¿pero tomas el sumo o no?
No.
Pues estás tirando el dinero.
¿Qué me dices?
El único reishi que hay de fiar, a mí me desespera esto, el único reishi que hay de fiar es el japonés. Entonces, el único reishi que en estos momentos se vende en España que sea de fiar es el sumo reishi. Lo que pasa es que a mí me da no sé qué decirlo, porque es verdad que lo importa y lo comercializa mi mujer, poquita cosa. Es el que toma Imanol Arias, es el que toma Pablo Motos.
O sea, que estoy tomando un reishi...
Entonces, no, porque esos reishis, tú te vas a hablar del herbolario... Yo fui el primero que hablé del reishi en este país. Mm. Te vas al herbolario y hablo del reishi y me desespera porque la gente se va al herbolario y digo, oiga, que Dragó ha dicho que esto del reishi es muy bueno. Deme reishi. Y le dan reishi coreano, tailandés, chino, vietnamita, indonesio, malayo, que están hechos como pollos en batería, no sirven para nada. Entonces, el verdadero reishi, el que se hace manteniendo pues todo el sistema ecológico que rodea el reishi, han roto la membrana molecular y consiguen que se incorporen las sustancias activas del producto en un 83%. Bien, todo eso solo pasa con el sumo reishi. Así que yo te aconsejo que tomes sumo reishi. Pero al mismo tiempo, me da no sé qué decirlo porque es que lo vende mi mujer. Yo te
pero
juro,
me da igual,
te juro que, nunca,
que
yo nunca he ganado un solo euro. Bueno, eso es una pequeña tienda online que lo lleva ella, y ahora al mismo tiempo que sale el libro sale esto.
Pero esto es un pedazo de caja,
sí,
que te traes
muy bonita,
fórmula anti-aging completa,
elixir Drago,
elixir Drago, exactamente, lo abres y tiene 8 botes de pastillas.
Esto que se vende en el Corte Inglés o a través de la web de este empresario, bueno, ¿sí? Pues tiene 8 botes de 28 pastillas. Que resumen, no es exactamente lo que yo tomo, pero vamos, es en la medida de lo posible, porque yo tomo cantidades superiores a las que permite la normativa sanitaria española, y también hay cosas que en España no son legales. No porque sean ilegales, simplemente no existen, no hay legalidad tal. Pero bueno, en la medida de lo posible, esto, que son 8 botes, uno, contribuye a la prevención de la degeneración articular, otro, mejora el rendimiento físico y mental, otro, mejora las habilidades cognitivas, otro, contribuye a la prevención de patologías cardiovasculares, etcétera, etcétera, pues nada, te tomas 8 pastillitas de cada bote y este es el elixir de Drago. Esto es una aventura que, bueno, pues una aventura de un empresario que ha decidido correrla, ¿no?
Sí, tiene esto nada, no eres tú, quiero decir que lo pone a la venta, esto ha sido un empresario.
Sí, ya está. Pero lo curioso, yo ahora bromeo a él y diciendo, bueno, no me van a dar el premio Nobel de Literatura, pero me van a dar el premio Nobel de Medicina, el día menos
pues
pensado, porque este elixir Drago, bueno, han hecho un estudio en la Universidad de Murcia, muy sofisticado, 90 páginas enteras, y vamos, dicen que es bueno para todo, para todos los parámetros de la actividad humana. Y como es un elixir que yo he ido haciendo por aquí y por allá, arrastrado más por el olfato de escritor y de viajero curioso que por un ánimo científico, yo no soy un científico, ni un médico, ni un biólogo, ni un químico, ni nada que se le parezca, bueno, resulta que he tenido un olfato excepcional para dar pie a este producto, así que el premio Nobel de Medicina yo creo que cae.
Bueno, te van a dar el premio Nobel a la resistencia, porque tú es que... 80 años dices que tiene, yo no me lo creo, pero bueno, tú insistes en que tienes 80 años, sigues escribiendo libros, sigues engendrando hijos, sigues recorriendo mundo.
Sí,
¿ya no estás en Castelfrío? Me dices.
Bueno,
que
voy poco, entre otras cosas, porque la escolaridad de aquella del último hijo me ancla en Madrid, y luego también porque allí que la calefacción se ha puesto tan cara, que eso unido a la crisis y al expolio de Hacienda con los escritores, los artistas, los reyes y tal, pues realmente ya no puedo pagar la calefacción, ni yo ni nadie, ya no va nadie en invierno, entonces voy en los meses cálidos. Pero eso sí, sigo yendo a Bangkok, sigo yendo a Camboya, sigo yendo a la India, sí.
Huyendo de este
país. Es que en esos países ahorro. Me cuesta más barato vivir en Tailandia pagando incluso el avión que vivir en Madrid, ¿no?
Oye, hay muchísimos, bueno, muchísimos tampoco, me voy a volver loca, pero hay unos cuantos países que la gente no lo sabe, donde alquilando aquí la casa que tienes, vives divinamente en otro país sin pegar ni golpe, ¿eh?
Efectivamente.
Estoy yo en ello, no te creas.
Yo te aseguro que solo con lo que me gasto en taxis en Madrid, que me veo obligado, aunque yo voy mucho en metro, pero me veo obligado también a coger taxis, solo con lo que me gasto en taxis en Madrid, yo vivo en Bangkok. En un hotel y haciendo tres comidas al día, en fin, vivo de una manera honorable, ¿no?
Uh-huh. Bueno, tengo tu libro en las manos, un libro que tiene exactamente, espera que lo mire, casi 400 páginas, sí. 381 sí. páginas. Yo voy por la 115 porque me ha llegado el libro es que acaba de salir.
De salir, ha salido el martes
hace
de la semana pasada.
Nada.
Vamos, de esta semana, sí.
Es un libro muy tuyo, Fernando.
Bueno, un se supone que todos los libros de un escritor deben ser del escritor y no. Es que
No, pero es un libro muy tuyo en el que hablas mucho de ti, mucho de tu vida, ya lo decías antes, haces confesiones, haces flashback, haces... Sí.
Hombre, yo voy contando lo que han sido mis encuentros, a veces encontronazos, con la salud, con la enfermedad, con la tentativa de la eterna juventud, que no es eterna, es constante juventud. La juventud es una vocación, uh-huh. Es como ser escritor. Hay gente que nace joven y muere joven, y gente que nace vieja y muere vieja. De ahí que realmente el arte, es arte, ciencia y conciencia lo del envejecimiento. Es las tres cosas al mismo tiempo, tenga tres vectores que lo sustentan. Y esto no lo digo yo, esto lo dicen los científicos. Uno es la genética, es la fisiología, y para eso es para lo que sirve el elixir propiamente dicho, todas estas medicinas, bueno, no son medicinas, todos estos productos naturales que yo voy desplegando en el libro y contando cómo he llegado a ellos y por qué he empezado a tomarlos. Luego hay un segundo vector, que es el estilo de vida. Hay que llevar un estilo de vida saludable, pero con instinto de libertad. Es decir, tampoco hay que ser un integrista de nada, de la dieta, de nada. Yo ya sé que la carne roja de vaca es muy mala para la salud, y que si el colesterol y los triglicéridos, uh-huh. Pero si un día te apetece tomarte un chuletón de buey, te lo tomas y no pasa nada.
Claro.
Eso es importantísimo. Mira, sonreír, tener sentido común y tener instinto de libertad es importantísimo también. Pero bueno, un estilo de vida requiere fuerza de voluntad para mantenerlo, ¿no? Un estilo de vida saludable. Segundo parámetro. Tercer parámetro, tercer vector, el carácter. Es decir, ¿cómo encaras la vida? ¿Cuál es tu filosofía de la existencia? Ahí, por ejemplo, es importantísimo el sentido del humor, es importantísima la risa, la sonrisa. Hay gente, a mí me verás siempre sonriendo.
Siempre.
Bueno, yo creo que nací, bueno, estoy seguro que nací sonriendo, y estoy casi seguro de que moriré sonriendo. En cambio, hay gente que está siempre seria, ¿no? Está como enfadada con el mundo. Eso es muy malo para la salud. Y la buena conciencia. Si tú tienes remordimientos de conciencia, si tú tienes sentimientos de culpa, si tú tienes todas estas cosas, si no puedes sostener tu mirada por la noche en el espejo, eso para el alma es fatal, pero para el cuerpo también, porque poco a poco vas socavando, en fin, tu vigor físico, ¿no?
Tú a lo largo de libros, por lo menos de las 115 páginas que me ha dado tiempo a leer, haces constantemente alusión a esto, ¿no? A que la salud del cuerpo tiene que ver mucho con la salud del alma y con la salud de la mente. Y hay una frase que aparece en tu libro que a mí me gustó mucho, no sé si es tuya o la has cogido de alguien a quien mencionas, que dice, siempre uno se muere joven.
No, es de Stevenson. No, claro, esa es la anécdota que refleja perfectamente el espíritu de mi libro. Pero Stevenson era un hombre de salud frágil y de vida disipada, como muy a menudo lo son los escritores, bohemios, desordenados, noctámbulos, borrachines, mujeriegos, etcétera. Entonces un día fue al médico Stevenson, que es uno de los mayores escritores de la historia de la humanidad, y por supuesto también a mis ojos prototipo de ese escritor aventurero en el que yo quería convertirme de niño y también ahora de viejo, y entonces el doctor lo auscultó, le metió la cuchara en la boca, le dijo, y esas cosas que hacían los médicos antes y ahora también las hacen, y le dijo, doctor, señor Stevenson, si sigue usted llevando la vida que lleva, morirá joven. Y Stevenson le dijo, doctor, siempre se muere joven. Stevenson moría siempre, iba a morir siempre joven. Stevenson lo sabía, había nacido con esa vocación de juventud que es absolutamente necesaria para no envejecer. Ahora, si te jubilas, por ejemplo, yo remeto contra muchas de los tópicos predominantes en este mundo de la medicina, de la salud, etcétera. Si te jubilas, yo llego a decir que la jubilación es una violación de los derechos humanos que debería estar prohibida por la ONU. No me refiero naturalmente a que un señor que se ha tirado la vida entera, no sé, detrás de la ventanilla de un banco y está hasta el gorro de la ventanilla del banco, siga haciendo eso. Me refiero a la necesidad de que esa persona haga algo. Lo que le apetezca, lo que quiso hacer y nunca hizo, lo que sea, pero que haga algo, que no se vaya a echar miguitas a las palomas, que no se convierta en un abuelo, sentido de la palabra abuelo, ¿no? Que no se vaya a jugar, que no se instale en un televisor y se vea siete partidos de fútbol al día. Si hace eso, se muere. Uh-huh. Vamos, yo lo he visto mucha gente.
yo conocí a una persona que decía, es que nos preparan mucho para muchas cosas, pero no nos preparan precisamente para hacernos mayores, para hacernos viejos, para el tiempo de la jubilación. Parece que eso es algo que le pasa a los demás y que uno cuando deja de trabajar, bueno, pues ya sí. Se dedica a eso, a mirar las obras acodado en una valla,
¿no?
Es que
en nombre de la famosa corrección política se esconde la muerte. Se finge que no nos morimos, se embellece los cadáveres, no se habla de esas cosas, nadie quiere hablar de esas cosas, no las mencione. Al contrario, la muerte es la otra cara de la vida. La muerte es tan natural como la vida. A la muerte hay que llevarla, yo la llevo siempre aquí en el hombro como los piratas llevaban a su loro, ¿no? De hecho, ya sabes que yo tengo un ataúd delante de, en fin,
ya,
de la
no
mesa.
No me lo digas,
donde
que me da una grima que me muero.
¿Ves? Tú eres como todo el mundo, te da miedo sí. La muerte, pero ¿por qué? Si está, vas, te vas a morir. Es tonto tener miedo de algo que va a suceder,
pero es que no quiero. El problema es que no quiero.
Oye, yo tampoco quiero y claro. Por eso escribo este libro
pues
y tomo mi
ansiedad
de la juventud, etcétera. Uh-huh. Pero entonces de lo que se trata es de vivir joven el tiempo que te toque vivir. Si son 20 años, 20 años, si son 120, 120, ¿no? Y eso es posible. Es decir, la constante juventud, la eterna juventud no existe, pero la constante juventud sí. Uh-huh. Y bueno, pues no sé, de todo esto que venía.
Pues no lo sé, va, que estamos sí, charlando está. Tranquilamente. Ya. Oye, ¿para qué te quieres ir a Siria?
Pues por la vida periculosa, porque, hombre, Siria es un para un escritor, ¿qué hacía Hemingway cuando estallaba una guerra? A ver,
pues iba.
Claro, porque las guerras, hombre, Hemingway no las desencadenaba él, ni yo desencadenaría la guerra de Siria, pero bueno, si otros se toman la molestia de desencadenarla, como laboratorio en el que se cruza eso, la vida, la muerte, las emociones, el odio, el amor, todo, es un fermento de vida, una guerra es un fermento de vida. Yo he estado en muchas guerras, bueno, muchas, en varias guerras, la primera fue la guerra del Vietnam, donde llegué en 1968. ¿Por qué fui a ella? Pues por los mismos motivos por los que ahora quiero ir a Siria. Y claro, para un escritor y periodista, como te digo, pues es una tentación. Y si no, a Sudán del Sur, a sitios donde verdaderamente pasen cosas.
Pero
aquí no pasa nada.
Aparentemente es una incongruencia irse a Siria con 80 pastillas bajo el brazo, quiero decir.
Bueno, no, porque es como si me pongo un chaleco blindado. No es una incongruencia. Si vas a un sitio donde haya tiros, pues ponerse un chaleco blindado es de sentido común. Pero no sería de sentido común, en un caso como el mío, dejar de ir por miedo a lo que me vaya a pasar en Siria, ¿no? Uh-huh. No sé, yo siempre digo, Eli, que cuando alguien grita fuego, todo el mundo echa a correr. Yo también. Pero hay personas, no, casi todo el mundo echa a correr para alejarse del fuego. Hay algunos raros que echamos a correr para acercarnos al fuego, para ver por qué hay fuego, para ver qué pasa, y si puede ser también para contribuir a apagarlo, ¿no? Bueno, los bomberos, sin ir más lejos, ¿no? Uh-huh. Entonces, un escritor es siempre un poco bombero. Fíjate que en mi obra, este libro es el número 42, llevo escrito, pero en mi obra, que son todos mis libros, se parecen efectivamente mucho entre sí, como tú acabas de decir, este también, pero yo tengo tres libros que tienen una clara voluntad, además de literaria terapéutica. Jodorowsky dice que estamos viviendo en un mundo enfermo, en una sociedad enferma, y yo añadiría en lo relativo a España que en un país enfermo. Yo creo que en esto nadie me va a llevar la contra. Está de acuerdo todo el mundo, ¿no? Pedro Sánchez y Rajoy, todos. Entonces, en un mundo así, bueno, el pensador, el filósofo, el artista, el escritor, dice Jodorowsky que tiene el deber añadido de, en fin, de poner una dosis, unas gotas de terapia en la sociedad que le ha tocado vivir. Entonces, yo tengo tres libros que son así. Sí, El sendero de la mano izquierda, que sobre todo es terapia del alma, del espíritu, de la mens, y luego tengo el libro que escribí, lleno de alegría, por cierto, cuando me operaron del corazón hace ya 12 años, Cocoro a vida o muerte, y este tercer libro, El exilio de la eterna juventud, donde, bueno, efectivamente, aparte de entretener, divertir, aleccionar y emocionar a la gente con los relatos, en fin, con el arte de escritor que pueda haber en este libro, pretendo también ayudarla, pretendo que viva joven, que esté joven, que se sienta bien.
Fíjate, a través de la historia del elixir de la eterna juventud ha sido buscado por, en fin, es una especie de quimera detrás de la cual está la búsqueda de la inmortalidad, al fin y al cabo, menos en tu caso. Yo creo que tú buscas el elixir de la eterna juventud para seguir funcionando en la cama divinamente, bueno, que es algo que tú, de lo que presumes en el libro... Y presumes en tu vida
bueno,
diaria.
Afortunadamente no solo presumo yo, porque entonces podría parecer una fanfarronada viril, ¿no? Sino que, en fin, hay también, bueno, pues una mujer que firma el primer capítulo y el último capítulo del libro y que uh-huh. cuenta determinadas particularidades, entre otras, de vida sexual. Es verdad. Oye, una de las cosas por las que merece la pena vivir es, bueno, es el sexo.
Uh-huh. Ahí empezamos a entender que la gente, el sexo no se acaba con la edad. Más
pues
que con la edad mental,
no
pero todavía hay que hacer mucha pedagogía al respecto, ¿eh?
yo hago todas las que puedo.
Ya, ya.
No, pero mira, yo de verdad ya sé que esto suena chulada, ¿qué le vamos a hacer? Pero yo ahora hago el amor, por supuesto, mucho mejor de cómo lo hacía a los 20 años. Eso le pasa,
bueno, la experiencia
a
es un grado, siempre, mundo, me imagino,
¿no?
Claro.
A los 40 se hace mejor que a los 20 y a los 60 se hace mejor que a los 40. Pero no solo hago el amor mejor, que eso es normal, eso le pasa a todo el mundo. Es que lo hago durante más tiempo y más veces. Bueno, ahí influyen, pueden influir muchas cosas. En parte el elixir de la eterna juventud. Yo, por ejemplo, he notado un aumento del rendimiento desde que me pongo testosterona, pero testosterona solo me pongo aproximadamente desde hace un año y medio, ¿no? Que es algo legal, ¿eh? Algo que te venden en la farmacia sin receta y tal. Entonces, verdaderamente, yo lo he notado mucho en lo que se refiere al sexo. Pero la testosterona se la tienen que poner también las mujeres, en dosis inferiores a la que corresponden a los varones. Entonces, bueno, pues digamos que mi pareja, esa persona que escribe esos capítulos añadidos del libro, la toma también. Con lo cual es un encontronazo de locomotoras. Bueno, pues eso es posible, no, no es una varita mágica, a mí me está pasando, ¿no? Hasta el extremo de que yo, cuando me operaron del corazón, que en una operación del corazón sale siempre, en fin, atemorizadito, y va, pues sí. Como haga el amor me va a dar un infarto aquí, mentira. Resulta que hacer el amor, tú sabes que el ejercicio, en fin, el peso del ejercicio físico que se hace en un coito, si es con tu mujer, o la mujer con el hombre, va con su marido, vaya, es como subir dos pisos a pie. Si es extraconyugal, es como subir cuatro pisos a pie.
Ay, entonces, ¿eso por qué?
Bueno, pues se pone más ahínco, al parecer, ¿no? Si no lo haces con la misma de siempre, ¿no? Si tiene más emoción. Pero bueno, en cualquier caso, dos o cuatro pisos no son como para que uno se muera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo tenía, esa prevención. Y hubo una época en que tomaba Cialis, ¿no? Pero ya no, he dejado de tomar Cialis, ¿no?
Bueno, hiciste tus famosas pruebas con la Viagra también.
No, nunca he tomado Viagra. La Viagra es estúpida.
Pero bueno, entonces, entonces hay un mito en torno a tu vida.
De hecho, en este libro lo cuento también. Yo digo, Viagra yo no he tomado nunca. ¿Por qué? Pues porque tengo curiosidad, ¿eh? Tengo una pastilla de Viagra y el día menos pensado la voy a tomar a ver qué pasa. Pero la Viagra produce una erección mecánica. No hay estímulo. Entonces, yo no sé si yo estoy delante de una pared y estoy solo en una habitación y no hay ninguna,
no tiene ninguna gracia,
chavala, ¿no? Mujer cerca, pues no tiene ninguna gracia. ¿Para qué quiero tener una erección? En cambio, el Cialis actúa solo cuando hay un estímulo. Pasa la chica por delante, no estás tomando el Cialis, ¡pam! Funciona, ¿no? Pero ahora, como mira, yo he descubierto ahora algo, ya ves tú, a mi edad, he descubierto algo importantísimo en el... Va a sorprender a la gente que me conoce que diga esto. Algo que hasta ahora no había sucedido en mi vida. He descubierto el valor de la fidelidad. De la fidelidad libremente aceptada, no impuesta porque seas creyente en tal o cual religión, sino porque te brota de dentro, porque realmente no quieres estar más que con esa mujer o con ese hombre.
De descubrir ahora.
No, la fidelidad sí, yo siempre he sido infiel y siempre he predicado la infidelidad y siempre he practicado la infidelidad y siempre he permitido la infidelidad, porque yo trato a las mujeres exactamente y al prójimo en general como me trato a mí. Entonces, si yo me permito a mí la infidelidad, pues cómo no se le iba a permitir a las mujeres. Pero ahora, de repente, en esta recta final, en este último amor de mi vida, este es el último, desde luego, pues he descubierto la mística, la erótica de la fidelidad. Entonces, Ana y yo hemos firmado unas capitulaciones. Veníamos de Bangkok, estábamos aburridos en el avión, 12 horas allí en el avión, y a mí se me ocurrió la idea, vamos a escribir unas capitulaciones y las firmamos. Y efectivamente sí lo hicimos, unas capitulaciones pues, casi casi como la Constitución de los Estados Unidos, en la que hay muchas cosas. Y una de ellas es este compromiso de recíproca fidelidad que hemos mantenido. Al menos yo lo he mantenido, yo creo que ella también.
Esto te da para un libro, ¿eh?
Oye, efectivamente, claro, y ella también es escritora, o sea, quedará por lo menos para dos libros, para dos, seguro, ¿no? Un es libro, una mística la fidelidad, ¿eh?
Pues fíjate, un libro a medias, quiero decir, medio libro uno y medio libro otro sobre lo mismo, sobre el mismo tema desde el punto de vista de uno y de otro, podría ser fantástico.
Bueno, vamos a ver, eso tiene que ver precisamente, Eli, con ese proyecto de ir a Siria. Porque Ana y yo soñamos con ser algo así como Bonnie and Clyde del periodismo. Del periodismo y de la literatura, pero en este caso del periodismo. Entonces, ir a un sitio como Siria y contarlo. Ella lo cuenta, yo lo cuento, hay una óptica femenina, hay una óptica masculina, hay una óptica, bueno, de una persona joven, hay una óptica de una persona mayor, yo creo que eso puede ser muy interesante, ¿no? Y ese es uno de los motivos por los que estamos intentando irnos a Siria. Ahora, escribir un libro a dos manos, tú puedes escribir medio libro y otra persona otro medio.
Medio libro.
Yo eso lo hice con mi hija Yanta en Pacto de Sangre. Pero escribir al mismo tiempo yo no sé cómo se hace. Es como tocar el piano a cuatro manos. Sí,
nunca he sabido cómo se escribe un libro a dos a cuatro manos, efectivamente.
Además, si la persona que está escribiendo ese libro contigo es está enamorado del otro o de la otra, pues las manos se van a otras cosas.
En fin, genio y figura siempre, Fernando Sánchez Dragó, que en cuanto me acabe las páginas que me quedan, yo te llamo y te cuento. Pero me está encantando.
Sí, sí. Hombre, es un libro muy divertido, entonces todo el mundo me lo dice, es un libro muy divertido.
Cierto, yo que siempre... Fíjate, no te vas a creer, pero leyendo el libro he encontrado muchos puntos en común contigo. La película de Horizontes Perdidos... Fue una película que yo vi muy de pequeña, no sabía cómo se llamaba.
¿Pero cuál viste? Porque ha habido varias versiones.
No, la antigua, la de blanco y negro.
Ronald Colman.
No, la de blanco y negro. Una en blanco y negro.
Sí, claro,
no
la misma que yo vi, la misma.
Exactamente. Y me impresionó tantísimo esa película. Y luego me pasé años sin saber qué película era. De esto que es algo que has visto de pequeña y que dices, aquella película que yo vi. Y luego descubrí con el tiempo que era Horizontes Perdidos y la he vuelto a ver un montón de veces.
Ahí nace la leyenda del Shangri-La. Exactamente. Se vaya del Himalaya donde no envejece la gente.
Y luego hay un personaje que yo descubrí de herencia de unos libros de mi padre, que es nació de la pluma del creador de Tarzán, precisamente, que es Carson. Carson
Carter.
O Carter.
Juan Carter.
Ah, no, pues
Juan
yo
Carter,
tengo al otro, que es Carson en Venus.
Sí, ese es el hijo.
Pues fíjate.
Esa es una segunda serie de Venus. La primera es de Marte. Eso son.
Bueno, pues yo me quedé colgada del de Venus, de Carson en Venus.
Está mencionado en mi libro.
Efectivamente, yo cuando lo he visto a Carter en Marte, digo, no puede ser, será en Venus, que era el Carson. Ahora tú me dices, claro, uno era el padre y otro era el hijo. Y fíjate, he encontrado dos de mis amores de juventud, Horizontes Perdidos, y Carson en Venus, y los he descubierto en 100 páginas de tu libro. O sea que tengo que seguir leyendo el resto, pero bueno, sí.
Como en mi libro hay mucho sentido común, todo aquello dictado por el sentido común vas a coincidir también, eso seguro. Luego hay cosas ya que son más fantásticas, más imaginarias, más extravagantes, más excéntricas, y bueno, ahí cada uno tendrá su opinión. Pero claro, yo aquí arremeto, como te decía antes, contra muchos de los lugares comunes predominantes. Por ejemplo, la leche. Arremeto contra la leche, arremeto contra el azúcar. El azúcar es la droga más dañina que hay en la historia de la humanidad y la más adictiva de todas. Y hagas lo que hagas, yo lo veo ahora con mi hijo aquella, hagas lo que hagas, están convirtiendo a nuestros niños en niños obesos que el día de mañana serán diabéticos. Entonces ya llego a imaginar un escenario con un mundo de ciencia ficción poblado por diabéticos que van todos con la inyección a cuestas y todo esto por el azúcar. No, cualquier cosa, tú te vas al supermercado de la esquina, cualquier cosa que compres lleva azúcar, todo lleva azúcar. O, por ejemplo, la leche. 11.000 anuncios de televisión emiten, de leche se emiten en las televisiones españolas al mes. O sea, es un lavado de cerebro formidable para una sustancia, esto no lo dice Dragó, esto sí que lo dice la ciencia, para una sustancia como la leche, que es venenosa.
Fernando, cuando vuelvas de Siria, te vendrás a verme, ¿verdad?
Hombre, por supuesto, si vuelvo.
¿Pero cómo no vas a volver,
hombre,
por
bueno,
favor?
Siempre se corre el riesgo de que una bala te alcance, ¿no? Pero cabe mejor muerte para una vida como la que yo he llevado.
Venga.
Que ahí en la brecha.
El inventor del elixir
con
de la...
tubos en un hospital.
Del elixir de la eterna juventud es eterno. Que lo sepas. Así que volverás de Siria y yo te volveré a entrevistar
oiga,
o a charlar contigo.
Dios
Fernando,
te oiga,
Eli,
Dios te oiga.
Un beso enorme.
Otro para ti.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
En fin, qué hombre este.
Desde luego que sí, ¿eh?
Ajá. ¿Vienes de portavoz del oyente?
Vengo de portavoz del oyente.
¿Qué pasa ahora?
Oye,
¿qué hemos hecho?
A ver, no, solo vengo como portavoz del oyente sin que me haya llamado nadie al teléfono gratuito 910.
Pues entonces mal vamos.
63,
¿qué
sí
hacemos portavoceando cuando no hay nada que portavocear?
Hay dar las gracias.
¿Por qué?
Porque hace un momentito tú comentabas que nos habían habilitado este nuevo sistema a través del ordenador para conseguir recuperar...
Siempre la vanguardia.
...los audios que nos llegan a través del WhatsApp. Y yo decía, hombre, pues que alguien nos mande un hola a ese WhatsApp que tenemos para probar qué bonito va a sonar, qué bien suena a través de la mesa, gracias también a Juanjo Ceballos, y que nos mandaran un hola, por ejemplo, al 628-091-117.
Bueno,
oye,
bien.
Sí, luego ha habido quien ha innovado, pero mira, oye, Cristina ha sido la primera.
Buenos días.
¿Has visto?
Me encanta, Cristina, buenos días.
Me encanta esto de que en el WhatsApp haya voz. Cristina no ha sido la única, también tengo a Enrique.
Hola, buenos días.
Y me gusta porque además
hola,
la gente pone
Enrique.
Voces.
Sí, no, nos repente... saluda así como bien, como con cariñete.
628-091-117, también Raquel ha respondido a nuestro llamamiento.
Hola, solo quería saludaros y desearos suerte con el con la nueva información de WhatsApp. Un besito, adiós.
¿Has visto qué mazo?
Mira qué bien, claro que sí, qué ilusión hace.
Sí, bueno, pues a partir de ahora esto de manera constante. Luego os lo vamos a poner ya más difícil. Lo primero era el hola, porque lo he propuesto.
Hombre,
yo,
a partir
analógica.
De ahora yo creo que ya el hola ya.
Exacto.
Ese ahora era ya, una prueba.
Ahora ya que hemos probado que esto funciona
que
divinamente,
nos cuenten lo que
quieran. Pues ahora ya que nos cuenten lo que quieran a la portavoz del oyente, por ejemplo, que soy yo, o pues a la hora de participar en nuestro tiempo de oyentes.
Perfecto, pues ya tenemos nuestro WhatsApp, señores.
Oye, suena súper bien.
Está emocionada, Belén.
Sí, me voy a aficionar al WhatsApp ahora.
Es una cosa...
Hola, buenos días.
Cualquier día de estos descubrirá el casete. O algo.
No, el casete lo tengo descubierto.
Ah, bueno, el DVD. ¿A esto hemos llegado?
Sí. Bueno, sí, me suena. Tengo
en fin.
Me suena. Me voy a meditar sobre ello hasta ahora.
Hasta luego.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades. Y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes a la una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Hablando con Eduardo Mendoza me decía, así que tú también te dedicas a esto de escribir. Entonces, bueno, ya sabes que escribir es una cosa terrible, agónica, pero bueno, peor es trabajar.
A la una, De Uno en Uno, en Onda Madrid.
Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Obra de teatro que tenemos.
Sí, un éxito.
Y protagonistas.
Protagonistas, sí, protagonistas de uno de los éxitos de la cartelera de Madrid, esta nutrida cartelera en la que, bueno, pues destacan algunos títulos como es el secuestro, que está en el Teatro Fígaro. Podríamos decir que a situaciones desesperadas, bueno, pues soluciones desesperadas. Al protagonista de nuestra historia, Paco, pues no se le ha ocurrido otra cosa que secuestrar al hijo del ministro para impedir...
Ya estamos con... Que Juanjo, cierren... música...
No,
de spoiler.
No empecemos con lo de los spoilers.
Claro, es que...
Si este es el arranque, es solo el comienzo.
Ya,
es
pero
el,
nunca sabemos dónde, hasta dónde llega el arranque y cuándo ya estamos traspasando la línea roja.
Yo te digo que no voy a desvelar nada porque lo que sucede después, bueno, pues son mil y una situaciones como corresponde a un género de vodevil, a un género de comedia de enredo en el que se puede enmarcar esta obra de teatro y que además, bueno, pues esa es una de las claves de su éxito. Bueno, que decía yo que a Paco lo que le ha ocurrido es que le van a cerrar la carnicería, ¿vale? Que está en un mercado tradicional y entonces no se le ocurre otra cosa que secuestrar al hijo del ministro del que depende.
Si ya sabemos quién es
este
el secuestrador, es que está hundiendo la obra.
No, salen Diana Lázaro y Leo Rivera
son el carnicero y señora en este caso.
El carnicero es el cuñado.
Leo,
hermano de Diana.
Oh, madre mía.
Jorge Leo. Roelas para
Leo, buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Diana Lázaro, cuánto
buenas,
tiempo.
Qué
ilusión
tenerte
por esta casa.
Sí.
Exitazo en verano, exitazo en otoño, ¿no?
La verdad es que sí, estamos muy contentos.
Fíjate, en un momento en el que lo apuntaba Clara, ¿no? La cartelera madrileña es verdad que está rebosante a tope. Madrid se ha convertido en una ciudad de teatro. Que una obra triunfe es muy complicado porque hay muchísima competencia.
Efectivamente, hay mucha competencia y muy buena. Y eso solamente significa que nosotros también somos muy buenos.
Mira, me alegro muchísimo que lo digas, porque es verdad, ya es hora de que la gente se venda a sí mismo. Yo tenía un amigo que decía, es que si no me vendo yo, ¿quién me va a vender?
Es muy fácil, pues porque sí, ni siquiera me tengo que vender yo, tengo que vender a todos mis compañeros y el trabajo que hacemos en escena y el texto que hay y cómo todo el mundo lo disfruta. En realidad, esto está tirado.
Sí. Bueno, es verdad, pero hay que decir que sí, que tenemos unos actores sobre el escenario. Leo, que bueno, pues le hemos visto en un montón de musicales, además porque es un actor y cantante muy versátil. A Diana, pues que la conocemos de la tele, del teatro además que es parte de esta casa, de la historia de esta casa.
Pues claro que sí.
Así que, bueno, pues un currículum que les avala y parte del éxito, pero además están Jorge Roelas, como decíamos, está Fran Nortes, que hace doblete, porque es que es intérprete, es uno de los personajes del secuestro, pero además es el autor del texto, y yo no sé esto, si condiciona, si no condiciona, porque claro, tenéis al autor ahí metido en el mogollón. No sé si os ha dicho, pues yo es que me imaginaba...
Eso lo hace más el director.
Que es Gabriel Olivares, nombre propio también de
efectivamente,
género.
El director de Burundanga, Una boda feliz, el nombre, etcétera. Yo creo que, por ejemplo, lo que se nota en que un actor ha escrito el texto es que al actor se lo ha puesto facilísimo.
No se lo ha puesto a huevo, vamos, se nota que lo ha escrito un actor.
No nos vemos vendidos, es todo fácil de decir.
No hay una frase, ¿y esto cómo se dice? No, ya ha pensado Fran en eso antes, porque ya le ha pasado a él, entonces a nosotros nos lo ha puesto muy fácil.
O sea, a todos, no solo su personaje, sino que
está escrito todo perfecto, vamos.
Los diálogos y los personajes de todos, ¿no?
Sí.
Bueno, qué buena persona, ¿no? Qué detalle.
Oye, me gustaría saber un poco cómo son vuestros personajes. Diana, ¿cómo es el tuyo?
Pues yo soy la única chica de la función. También está Carlos Heredia en ella. Son cuatro hombres y yo. Y soy la única que tiene dos dedos de frente, se podría decir.
Eso está muy bien.
Sí.
Burra, pero con dos dedos de frente. Organizada y bien.
Y en este caso eres la secuestrada, me imagino.
Nope.
¿Tampoco?
No. El secuestrado
estoy armando yo ya.
El secuestrado es el hijo del ministro.
Ella es la hermana del secuestrador.
Yo soy la hermana del secuestrador. Por supuesto, yo no tengo ni idea de qué.
Estoy intentando liar un poco la trama para que no la gente vaya con un poquito de
emoción.
¿Y tu personaje, Leo?
Yo soy el marido de Monse, del personaje de Diana, y el cuñado del
secuestrado.
Del secuestrado. Del secuestrador. Del secuestrador de Paco.
¿2 millones de tenderos?
Y bueno, pues el personaje que yo hago, Manolo, es el típico cuñado. Pues es como un poco el reflejo de todos nuestros cuñados, ¿no? Con todo lo que eso conlleva de poca cabeza, de este que lo sabe todo y no es el más tonto de todos. Y bueno, es un personaje muy divertido. Pero también
muy divertido.
Pero vamos, es aquí.
El cuñadismo, que está en boca de todos.
Sí, sí, sí.
Pobres cuñados, también.
Sí, les cae la del pulpo siempre. El problema es que todos llevamos un cuñado o una cuñada dentro. A pocos hermanos que tengas, enseguida llevamos uno. Estamos hablando en realidad, Diana, de una comedia, de una obra muy divertida, ¿no?
Sí, también hablamos de esto, que tiene como muchas calidades de comedia. Empieza como más sutil, más curioso, hasta que se llega a partes absolutamente tronchantes y locas.
Pues fíjate que eso es importante, porque entre toda la cartelera que hay en Madrid, hombre, hay obras para sonreír y para pasarlo bien, pero se echa muchas veces en falta eso de una obra que te provoque la risa, ¿no? Cuando vas al teatro, que te apetece meterte en otro mundo, olvidarte del tuyo, reírte a carcajadas. Y yo me imagino que eso debe ser muy satisfactorio para un actor que ve cómo la gente, bueno, lo ve, supongo que lo veréis por detrás de la
cortinita. No, lo oímos.
Oís cómo llega la gente y luego se marcha con otro estado de ánimo, ¿no? Mm.
Claro, que nosotros tenemos la suerte de tenerlo todo. Tenemos risitas, risasas, risasasasas, y la gente sale contenta porque encima se cuenta una historia bonita y muy bien contada. Y es un gusto tremendo para nosotros hacerlo y el público, ¿cómo sale? Como encantado, porque sí que te descojonas.
Pues fíjate que a mí me parece dificilísimo hacer una obra y que te rías tú misma y que provoques la risa una vez, bueno. Dos veces, vale. Pero cuando lleváis, ¿cuántas funciones, Leo?
No sé, ¿cuántas llevamos? Ya. No lo sé, no las cuento.
Bueno, muchas. A mediados de agosto.
Desde mediados de agosto, sí.
Fíjate, cuando lleváis 15 funciones, lo voy a poner bajito, volver a salir y volver a provocar la risa en la gente cuando tú ya te sabes lo que va a hacer tu compañera, cuando ya sabes...
Es que no lo sabes, es que no lo sabes lo que van a hacer.
¿Ah, no?
¿Qué me estás diciendo? ¿Reina la anarquía en el secuestro, acaso?
No, no, pero es verdad que en el teatro siempre pasa que la función siempre es nueva, o sea, cada día la función es diferente. Tiene que acabar como tiene que acabar y las cosas van por su camino. Pero está vivo. Y en esta función, sobre todo, también nos conocemos mucho, entonces también jugamos mucho. El texto se presta mucho a ello también. Entonces sí que saben más o menos lo que va a pasar. Bueno, más o menos, sí. O sea, pero siempre te sorprenden cosas. Y siempre...
O sea, entonces, la morcilla tiene cabida.
Igual
no
es la morcilla, no. Que también, pero es más... Bueno, es una cara. Es, o sea, son detalles entre...
Son detalles,
son
sí.
Detalles. Esa mirada. También el conocerse es... eso te hace que eso se...
Mira, y no solo conocerse, es también el buen hacer. Tengo que decir que yo hay una parte que no estoy en escena, que está ahí, hay un monitor y veo la función a través del monitor, la vemos el regidor y yo, y vemos a Leo Rivera y a Carlos Heredia, y todos los días nos reímos porque le meten tanta vida a lo que están haciendo y es distinta y es tan gracioso porque son muy, 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 muy tontos que nunca...
Mira, se acuerda y se ríe. Esto es una garantía de éxito,
es verdad.
Claro.
Y la veo todos los días. Cuando estoy encima del escenario me intento hacer la profesional e intento no reírme. Casi siempre lo consigo. Oye, ¿qué se hace en ese momento? Cuando uno no se puede reír en un escenario porque la escena no lo pide y te entra la risa. Hombre, la primera opción es disimular.
Claro.
Ya.
La segunda es, si no puedes con ellos, pues únete.
Claro, si no puedes, claro.
Bueno, pero es que eso pasa y lo que suele ocurrir es que el público, de alguna manera, se siente agradecido porque los actores lo están viviendo de una forma tan intensa y se ríe con ellos, ¿no? Es divertido ver cómo, sí. cómo ver cómo un actor no puede aguantar la risa.
Sí,
eso,
o
es
sea,
divertido.
Yo de hecho, a mí me ha llegado a pasar en una función que una de las actrices no podía aguantarse la risa en un momento que no se podía reír. Entonces se reía siempre. El primer día que se hizo con público se rió, la gente empezó a aplaudir y ya se quedó como marcado, porque ella se iba a reír siempre. Entonces se quedó marcado ahí, ella se reía al público, la aplaudía y continuaba, ya está. Bueno. Es verdad que el público eso lo agradece porque
sí,
estás con ellos en la misma frecuencia, en la misma sintonía, y es cuando el público lo reconoce, la verdad que pues... Eso, reaccionan así muy bien.
Y nos reímos tanto de algo que a priori, oye, tampoco
es
hace
drama,
mucha gracia.
Claro.
Porque
esa es una de las maravillas del texto y de los actores. Conseguir hacerte reír con una situación tan dramática, porque habla de la política, de la familia, del mal momento económico en el que estamos, riéndote de nosotros y de los de arriba y de cómo funcionamos y cómo lo gestionamos.
Uh-huh. O sea que estamos hablando de una comedia desternillante para que el público lo pase divinamente bien. ¿Cuántos espectadores han podido pasar ya para veros?
Pues creo que decían que ya 10.000.
Es que además el Teatro Figaro
es
grande.
Eso impone,
sí,
claro, sí, por eso.
Es un teatro.
Fíjate, para la comedia en realidad imponer, porque en la comedia cuanto más seamos mejor.
Claro, porque resuena más la risa, ¿no? Si se ríe uno solo allá a lo lejos... Es...
Como la felicidad compartida siempre es mejor. Mucho riéndonos, eso da más buen rollo todavía. Es como si te subiera algo por dentro.
¿Cuánto tiempo en escena, Diana?
Una hora y media estamos haciendo.
Hora y media,
la función.
Dale que te pego allí,
y
¿no?
Estamos en el Teatro Figaro de miércoles a domingo hasta el 16 de octubre.
O sea que nada, no queda nada.
Queda muy poco. Hay que correr. De todas maneras, como está funcionando muy bien, había un compromiso previo con el teatro, con otra función, pero están viendo la manera de poderlo compaginar con nosotros. Uh-huh. Pero por si acaso no se encuentra la manera, venid ya.
Me encanta. Diana se pone la puerta, vende entradas, si hace falta. Sí, Diana.
Sí.
Lo que haga falta. ¿Qué tipo de público está yendo a ver la obra, Leo?
Pues la verdad es que viene público de todo tipo. Viene desde público familiar, o sea, de hecho tenemos funciones con niños, vienen las familias con los hijos, tal. Viene gente también, viene mucha gente joven, parejas jóvenes y gente mayor. Es que en realidad es una obra para toda la familia. Porque
sí, hablaba de gente que se había llevado a su madre para su cumpleaños, que le había encantado, a padres que se habían llevado a sus hijos por su cumpleaños y les había encantado. O sea, somos una obra muy familiar porque habla de un rango muy... Y como tiene también distintos tipos de humor, va para un rango muy amplio.
¿A partir de qué edad, por ejemplo? Que hay que animar también a que la gente, que los padres
joven,
vayan...
Claro. Me consta que hay niños de 7 años que han ido y se han reído mucho.
Y lo han entendido todo perfectamente.
No, todo no lo entienden.
Bueno, claro.
No lo entienden. No, hay chistes que no lo entienden, pero hay otras cosas que sí y se divierten y se lo pasan bien y aguantan fenomenal.
Hay niveles para todos los públicos dentro de la obra. Eso está muy bien porque también habla mucho en favor del texto, ¿no? De lo elaborado que esté el texto, ¿no?
Claro, en realidad porque es un retrato de lo nuestro. Entonces todo el mundo se siente identificado desde edades muy tempranas hasta edades muy tardías porque somos nosotros. Visto desde el prisma que a todos nos gustaría ver la vida, con sentido del humor y pudiéndonos reír de ello.
Bueno, eso hace falta poner un poquito de sentido del humor, que está el patio como está. Sí. Si a veces te da hasta miedo y hay que ir a otro patio, al de butacas, y en este caso al del Teatro Fígaro. Estáis los miércoles y jueves, a ver, vayan que todo el mundo tome nota. Miércoles y jueves a las 8:30,
sí,
¿vale? Viernes a las 8 y a las 10, dos.
Sí.
Oh, rápido. Madre mía. Sábados a las 7 y a las 9. Y domingos a las 7. Os pegáis una panzada de muerte, ¿eh?
Pero merece la pena. Consultad la cartelera, que esto es un lío.
Venga, estupendamente. Es nuestra obra recomendada de esta semana, El secuestro, en el Teatro Fígaro. Esto es lo que hay que saber y que hay que ir rapidito por si acaso.
Hasta el 16 de octubre de momento. Y bueno, pues risas, comedia, un ritmo frenético y unos grandes actores, director, autor. Bueno, lo tenemos.
Todos encima del escenario, claro que sí. Leo Rivera, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Diana, que está tu casa.
Muchas
ya
gracias.
Lo sabes.
Que... Me he sentido como tal cuando he entrado, ¿eh? Qué maravilla. Muchas gracias.
A la gente saliendo a los pasillos. Diana, Diana.
O sea, casi, casi, ¿eh?
No, casi, casi no.
Así ha sido.
Así ha sido. En fin, que llegan las noticias, que llega la una, que nosotros nos marchamos mañana a las 8:00. Aquí volvemos a compartir con todos ustedes 5 horas en Hoy en Madrid.